Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
¿Qué tal y saludos, hermanos y amigos? Deseamos que la gracia, la paz y la bendición de Dios nos acompañe a lo largo de este día. Cuán grato es nuevamente encontrarnos con ustedes en el desarrollo de la lección número 3 para este segundo trimestre del año, desde aquí la Universidad Bíblica del Aire. Continuamos con ustedes sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder compartir con ustedes cada semana. Así que les damos la bienvenida al segundo día de estudio de esta lección número 3, que precisamente nos está contrastando dos actitudes que hacen una gran diferencia en un ser humano, y estas son el orgullo y la humildad. De hecho, la Biblia no contiene un ensayo abstracto acerca del orgullo y la humildad, y es que las virtudes y los defectos se comprenden mejor a la luz del actuar de las personas en el curso de los acontecimientos. Así que la enseñanza de la Biblia acerca del orgullo y la humildad es ejemplificada mediante el contraste entre personas humildes y orgullosas. En la historia de la humanidad, y particularmente en la historia del pueblo de Dios, como lo encontramos en la Biblia, tenemos una gama extensa de personas orgullosas y otras humildes. Por ejemplo, recordamos a Abel y su hermano Caín, Jacob y su hermano Esaú, José y sus hermanos. También lo vemos en el caudillo Moisés y el faraón rey de Egipto. Podríamos añadir además al joven profeta Daniel y al monarca babilónico Nabucodonosor. Para este día, entonces, vamos a continuar estableciendo el contraste entre Moisés y el faraón. Pero antes de adentrarnos al estudio para hoy, otra vez les damos las gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía, así como también agradecemos a nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, en Venezuela, en La Paz, Bolivia, en la ciudad de Toluca, México, como también aquellos que se conectan con nosotros a través de la página del Internet. Sin nada más, entonces, dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? Bendiciones para ti, como también para nuestra querida radioaudiencia. Colega, ¿cómo está ese ánimo hoy?
Muy bien, Pastor Díaz, gozándonos en el Señor con el estudio de esta semana. Hablar de humildad es algo que pues llena nuestro corazón, porque contemplamos nuestro modelo, que Jesús, aprended de mí, dijo él, que soy manso y humilde de corazón. Nuestro Maestro, nuestro Señor, fue la máxima expresión de la humildad. Él, siendo igual a Dios, no usó eso como algo para obtener beneficios personales, sino que él vino a sacrificarse, él vino a servir, él vino a entregarse por la humanidad entera, y lo hizo de una forma total. No reservó nada para sí. Él hizo una entrega completa, incluso su propia vida. Y podemos decir que Él se humilló hasta lo sumo. Él fue abofeteado, Él fue insultado, Él fue acusado injustamente. Y Él soportó todo eso por amor, para que nosotros hoy en día podamos tener un ápice de esperanza, podamos tener luz al final del túnel. La humanidad estaba perdida, pero ahora en Cristo hemos encontrado el camino de vuelta a Dios. Antes de proseguir, quiero suplicarle al Pastor Díaz que nos dirija en oración.
Con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, les invito a orar. Amante Padre Celestial, qué bueno es saber que a través de Jesús podemos allegarnos a tu presencia. Gracias, Padre, porque nos permites estudiar tu palabra para formarnos, educarnos y santificarnos. Acompáñanos, Señor, en este estudio para hoy y que al estudiar los caracteres tanto de Moisés como del faraón, podamos siempre procurar de alcanzar la humildad y la mansedumbre en nuestro trato con los demás. Gracias, Padre, porque Jesús fue el santo y humilde de corazón. Acompáñanos, bendice a cada oyente que se une a nosotros en este estudio y que el mismo pueda redundar en nuestro crecimiento espiritual. Te pedimos todo y te damos gracias en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Entonces, hermanos y amigos, continuemos desarrollando esta lección número 3, que como indicamos se titula Orgullo versus Humildad. Y ciertamente que el orgullo es un vicio que divide las relaciones entre los seres humanos. A veces pensamos que el orgullo es solo un problema de los ricos, los poderosos o los exitosos. Por ejemplo, cuando imaginamos a alguien que lucha contra el orgullo, nos viene a la mente la imagen de un ejecutivo arrogante y desagradable o una celebridad que mira a los demás por encima del hombro. Ahora bien, ¿y qué pasa con la persona común y corriente que simplemente está tratando de amar a su familia y vivir su vida? ¿Es el orgullo acaso un obstáculo tan importante para estas personas? Según las Escrituras, sí, también el orgullo puede afectar no solamente a aquellos que viven en una estrata social elevada, sino que puede afectar a cualquier persona independientemente de su nivel socioeconómico. Cuando menos lo esperamos, el orgullo puede colarse y así destruir todo lo que es importante para nosotros, especialmente nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes. Así que el orgullo es especialmente peligroso porque puede disfrazarse tan bien que ni siquiera nos damos cuenta de que es orgullo. El mismo es tan engañoso que incluso podemos sentirnos orgullosos de no ser orgullosos. Como pudimos observar en el día de ayer en nuestra introducción, en el contexto de la gran rebelión que inició en el cielo, el orgullo fue el gusano que afectó a Lucifer, ya que su orgullo exaltó al yo por encima de Dios y de los demás. Por eso podemos decir, el orgullo es la exaltación del yo por encima de Dios y de los demás. Y es muy propio llamar al orgullo el gran pecado, y algunos lo han descrito como un cáncer espiritual. Allá el proverbista Salomón nos dice, en Proverbios 16:5, que el Señor detesta a los orgullosos. En fin, el orgullo es egocentrista y prepotente. Y es así, cuando alguien es orgulloso, cree que es mejor que los demás y que sabe más que ellos. Profesor Valer, entonces veamos cómo esta dinámica entre una persona soberbia como era el faraón se contrasta con Moisés, que era la persona mansa y humilde. Moisés, por su preparación y su proyección en el gobierno de Egipto, estaba encaminado a ser el futuro faraón. Por eso dice la Biblia en Hechos 7:22 que él fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y hechos. Por supuesto, estos ingredientes hubiesen sido suficientes para hacer de Moisés, al igual que el faraón, un hombre muy autoexaltado y orgulloso. Pero no fue así porque él eligió ser diferente. Así dice Hebreos que Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Profesor Valera, cuando leemos precisamente aquí en Hebreos 11, 24 al 26, ¿por qué Moisés eligió un rumbo diferente y se humilló?
Muy bien, Pastor Díaz. Aparentemente, Moisés toma una decisión contraria a la lógica, pero debemos mirarlo bajo la perspectiva de un corazón humilde. Él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés rechaza una identidad de poder, una identidad que le da estatus y prestigio. En lugar de eso, él prefiere identificarse con el humilde pueblo de Dios. Él renuncia a una posición política, podemos decir que también a las riquezas que traía esa posición, y a tener una influencia elevada en la primera potencia de ese momento, el antiguo Egipto. Eso no fue ignorancia, eso fue una decisión muy bien pensada, deliberada. Él escogió al pueblo de Dios, escogió ser maltratado, porque él sabía que la voluntad de Dios estaba en apoyar a su pueblo. Moisés elige sufrir en lugar de la comodidad. Egipto le daba placer, tal vez poder y estabilidad. El pueblo de Dios trajo para Moisés aflicción, incertidumbre. Eso refleja una humildad activa, no pasiva. Él identificó el propósito de Dios y siguió en función de ese propósito. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Así que el mundo podía ofrecerle oro, poder y lujo, pero Moisés prefirió tener una relación con Dios sólida. El mundo le daba prestigio, pues él se identificó mejor con Cristo. El mundo le podía dar placer temporal, pero él halló valor eterno en Dios, porque él tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tenía una perspectiva escatológica, una visión hacia el final. Eso cambiaba todo. Eso hacía que su vida no dependía del presente, sino que él decidía en función de un futuro eterno. Así que la fe definió la identidad de Moisés. No se alineó con el mundo, se alineó con Dios. Su fe lo llevó a sufrir, pero no era pérdida, porque él sabía que era una inversión espiritual. Él priorizó el galardón eterno sobre el placer inmediato. Lo hizo de buena manera.
Correcto, profesor. Hermanos y amigos, observamos entonces que Moisés estuvo en la disposición de dejar toda la pompa, el lujo y el poder en el gobierno de Egipto para identificarse con su pueblo, pasando diferentes vicisitudes. Así que a los 40 años, él decidió dejar todo a un lado y unirse a su pueblo de origen. Eventualmente, su poderoso brazo liberaría a sus hermanos. Ahora bien, en algún momento, él pensó que con toda esa capacidad estratégica, militar y de sabiduría humana, él se iba a convertir en el libertador de su pueblo. Sin embargo, el Señor procedió a darle una lección al mostrarle que mientras tuviera esa actitud, él no podría utilizarlo como su caudillo. En otras palabras, en esta etapa de su vida, Moisés mostró algún grado de orgullo. Ahora bien, el Señor lo envió a la escuela del desierto, donde durante 40 años aprendió a ser humilde como un pastor de ovejas, como lo podemos corroborar en Números 12:3. El Señor entonces alcanzó el objetivo para Moisés y lo convirtió en su instrumento para ir de vuelta a Egipto ahora como caudillo libertador. Bien, profesor Valer, entonces cuando leemos Números 20 del 10 al 12, ¿en qué consistió el pecado de Moisés y su exclusión de pisar sus pies la tierra de Canaán?
Muy bien, Pastor Díaz, este pasaje nos da lecciones profundas. Dios ordena a Moisés hablar a la roca para que le dé agua, pero Moisés golpea la roca dos veces. Os hemos de hacer salir agua de esta peña. Moisés en ese momento parecía estarse colocando en el lugar de Dios. El texto mismo nos da la clave de su pecado. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Así que aquel hombre de fe que es descrito en Hebreos como el que fue capaz de rehusar ser llamado hijo de la hija de Faraón, ahora incurre en una falta de fe. Y eso es una lección para ti y para mí, que a veces sentimos que hemos logrado o alcanzado algún tipo de nivel espiritual, pero que realmente estamos expuestos a la tentación y en cualquier momento podemos tropezar y caer. No podemos decir que estamos seguros, no podemos decir que ya lo hemos logrado. El mismo apóstol Pablo dijo, no que yo lo haya logrado ya. Así que acá Moisés, un hombre manso y humilde, cae porque su falta de fe lo lleva a distorsionar el carácter de Dios. Él le dijo habla y él golpeó. No era un error técnico, era una desobediencia explícita de parte de Moisés y la apropiación de la gloria. Os hemos de hacer, Moisés incluye a Aarón y a sí mismo, desplaza a Dios como fuente del milagro. Así que hay ahí orgullo espiritual sutil. Él actúa con ira frente al pueblo, presenta a Dios como un Dios airado, como un Dios severo, como un Dios impaciente. Él falló en santificar a Dios, en mostrar cuál es el carácter verdadero de Dios. No confió plenamente en el método de Dios y entonces recurrió a su propio método. Eso lo llevó a la incredulidad y la incredulidad a la desobediencia. Terrible resultado. No entrar a Canaán. Esto parece muy severo, pero era la responsabilidad del líder máximo representante de Dios mostrar el carácter correcto de Dios. Así que golpear la roca era un símbolo que pues nos lleva a que Cristo ahora debía ser herido una sola vez. Moisés perdió la entrada a la tierra prometida.
Sí, muy de acuerdo, profesor. Concluimos que el ejemplo de Moisés nos muestra que la humildad no surge de manera espontánea en nosotros, sino que debemos pedir que Dios nos imbuya de ella cada día. En el caso aquí de Moisés, podríamos indicar que él desperdició aquella oportunidad de glorificar a Dios cuando el pueblo protestante le pidió que le diera agua y Dios instruyó al caudillo para que él y Aarón mostraran una vez más al pueblo que Dios estaba en su medio y que así como no los había abandonado, ahora tampoco lo haría. Por eso le instruyó de manera muy directa y específica, reúne al pueblo junto a esa peña en Horeb y háblale a la roca y brotará el agua. Sin embargo, alguien de manera descuidada podría pasar por alto el gesto de Moisés, y es que él se enojó con el pueblo a tal punto que no aprovechó la oportunidad una vez más para exaltar el carácter de ese Dios amoroso que cuida de su pueblo, y por supuesto, al no darle gloria, se la atribuyó a sí mismo al decirles que él iba a hacer brotar agua de la roca, y en vez de hablarle, entonces dice el relato aquí que la golpeó dos veces. El Señor no se hizo esperar en cuanto a su denuncia de esta conducta, Y le dijo Jehová a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. Y de esta experiencia de Moisés aprendemos, como dice la señora Elena White, en palabras de vida del gran maestro, que cuanto más nos acerquemos a Jesús y más claramente apreciemos la pureza de su carácter, con mayor claridad discerniremos la excesiva pecaminosidad del pecado y nos sentiremos menos inclinados a ensalzarnos a nosotros mismos. Otra vez entonces, al comparar al soberbio faraón con el humilde Moisés, después de haber aprendido la lección, notamos que al principio del libro del Éxodo, ambos hombres se enfrentaron a la sorprendente singularidad de Dios. Sin embargo, ambos reaccionaron de manera diferente ante la presencia divina. Moisés lo hace respondiendo a Dios con dos preguntas. La primera se centró en sí mismo y preguntó ¿quién soy yo?, indicando con ello que no se sentía capaz de ser enviado para liberar a su pueblo. Así que el Señor le gustó esa actitud, porque Moisés se sintió insignificante ante Dios e incapaz de cumplir la misión encomendada. Ahora bien, la segunda pregunta se refiere al propio Dios. Como dice Éxodo 3:13, Moisés quería conocerlo para poder entablar una relación con él. Y en contraste, el faraón, cuando escuchó hablar de Dios, reaccionó negando su existencia. Sí, a diferencia de Moisés, este gobernante pagano se negó a reconocer a Dios como el único y soberano Dios del cielo y de la tierra. Y la razón de por qué él no reconocía la existencia de Dios simplemente era porque se consideraba él mismo un Dios. En consecuencia, entonces, se negó a oír hablar de otra deidad. Y sabemos la historia, el faraón se enorgulleció, endureció su corazón y no dejó ir al pueblo de Israel para que pudiera adorar a Dios, para que guardara el sábado. Todo lo contrario, lo que hizo fue multiplicar sus cargas y trabajos. En fin, mientras que Moisés fue recordado como la persona más humilde de la tierra, el faraón fue recordado como el más orgulloso y necio. Por lo tanto, aquí tenemos una lección que aprender cada uno de nosotros. Profesor Valera, por último, ¿qué hubiese sucedido con el liderazgo de Moisés si el orgullo lo hubiera dominado frente a los grandes acontecimientos donde él pudo ver el poder de Dios? En muchas ocasiones, comenzando desde su encuentro en la zarza ardiente.
Muy bien, Pastor Díaz. Cuando nosotros analizamos la vida de Moisés comenzando en la zarza ardiente, nos damos cuenta de que Moisés, desde el comienzo en su relación con Dios, él reconoció su insuficiencia, su necesidad de depender de Dios. Es por eso que Dios lo forma y Dios le dice, yo estaré contigo. Esa era la clave del éxito de Moisés. Él caminaba con Dios. Un escenario alterno con un Moisés dominado por el orgullo lo hubiese llevado por un camino terrible, validando su propia grandeza, reemplazando a Dios. En vez de decir o hablar en nombre de Dios, él hubiese hablado en nombre de sí mismo. Así que la vocación dependiente de Moisés lo llevó a tener éxito. Moisés siempre actuó como un instrumento de Dios. Las plagas de Egipto manifestaron el poder de Dios, no de Moisés, el poder de Dios. Y así lo dejaba muy claro Moisés delante de Faraón. Él nunca habló de mis señales o mi liderazgo, sino de las señales divinas, de la obra de Dios. Así que él, de alguna manera, logró avanzar a lo largo de su vida por la humildad, la disposición a servir humildemente bajo la dirección de Dios. Moisés aprendió en el desierto humildad, porque podemos ver un Moisés fuerte, un Moisés que golpea al Egipto, que lo mata, porque siente que tiene algo de fuerza para luchar contra el reino de Egipto. Sin embargo, Dios le muestra entonces que él debe depender de él. Y allí vemos entonces a un Moisés que allá en el desierto de Madián, él aprende humildad, dependencia. La señora de Huay dice que viendo las montañas sempiternas, él comprendió la grandeza de Dios y la pequeñez humana. Esa fue la clave del éxito en el ministerio de Moisés y puede ser la clave en el éxito de tu ministerio y también del mío.
Sin dudas que es así, profesor. Pensemos, hermanos y amigos, las diferentes instancias cuando este caudillo pudo ser testigo de tantos milagros y portentos que Dios hizo en su propia presencia y a los ojos del pueblo. El cruce del Mar Rojo, la provisión celestial del maná y su comunicación directa con Dios. Definitivamente que habría que tener una conciencia muy cauterizada o un corazón muy endurecido para no haber visto la grandeza de Dios en contraste con nuestra pequeñez. Y estimados oyentes, aquí se nos invita a que reflexionemos en nuestra vida. Por ejemplo, si alguien tuviera que describirnos, ¿será que diría que somos humildes o mansos, como lo fue Moisés? ¿Por qué sí y por qué no? La verdad es que no podemos ser humildes por nosotros mismos. Indiscutiblemente que necesitamos tanto a Jesús porque el pecado forma parte de nuestra vida. El mismo Señor Jesús le dijo a los discípulos y a nosotros por extensión, empero sin mí, nada podéis hacer. Muy bien, la autora de esta lección nos invita a que repitamos el himno titulado Prefiero a mi Cristo. Ojalá que mi vida y la vida nuestra sea como la de Moisés y muchos otros en la historia de la salvación que mostraron su humildad ante la grandeza de nuestro Dios. Bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis para el día de hoy, titulado Moisés, un siervo humilde. Antes de separarnos, les invitamos para que mañana miércoles, a la mitad de la semana, consideremos el subtema La mayor ofensa. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Reconocemos, Señor, nuestra insuficiencia. Reconocemos, Señor, nuestras falencias. Reconocemos, Señor, que sin ti nada somos. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Capacítanos. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Guárdanos del mal y ayuda, Señor, a que podamos tener nuestros ojos fijos en Cristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.